Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es su podcast de cómics y cultura ñoña con el calzón por fuera. Mi nombre es Ernesto Rivera y conmigo se encuentra el siempre amable, carismático y nada hipster.
Claudio Cuevas.
Pensé que me ibas a presentar. ¡Eso, Claudito!
Pensé que me ibas a presentar tú.
Puente así de hasta la pared de enfrente. Hay un elocuentómetro y tu medidor así me explota aquí. ¡Oh! Así como a Vegeta. Así. ¡Sale de la escala su elocuencia! Oye, Claudio, por fin ya me siento bien de salud después de 3 semanas de estar moribundo al borde de la muerte. Veía la luz al final del túnel, Claudio Cuevas. La iba a seguir, pero dije, no. Los fans de Con el Calzón por Fuera me necesitan, lo cual es una mentira, pero eso fue lo que me ayudó a seguir adelante. No se crean. Bueno, sí poquito, pero realmente dije, no me puedo morir porque tengo que ver Spider-Man. Tengo que ver la película de Spider-Man.
¿Qué? Dijiste, no puedo morir. Mínimo tengo que brincar el año.
¿Eso qué? No, la película de Spider-Man, Claudio.
Ah, bueno.
De hecho, estamos grabando esto hoy, domingo 28 de noviembre. Normalmente grabamos los viernes, pero ahora grabamos el domingo por causas ajenas a nuestra voluntad. Bueno, pero a las 12:01 del día 29 es el lanzamiento de la preventa, al menos en Cinépolis, de la preventa de los boletos de la película de Spider-Man para la función de medianoche. Yo, que estoy saliendo del COVID y al parecer no aprendo la lección, sí voy a ir al cine. Claro que sí, porque la inconsciencia impera aquí. Iré. Pero voy a ir con 3 cubrebocas, una careta de soldador y
máscara de Spider-Man.
Máscara de Spider-Man. De hecho, la de soldador la voy a grafitear así de Spider-Man.
Fíjate que podría. ¿Sabes cómo sería más chido? ¿Sabes cómo sería más chido?
¿Cómo? A ver.
O sea, te pones tu cubrebocas.
Sí.
Máscara de Spider-Man, obviamente con protección extra aquí, ¿no? Sí. Y luego te vas disfrazado de Iron Man, así con casco acá. Entonces, ya llegas acá, que no sé qué, y a media película, así como que sorprendes a toda la banda y, ay, güey, era Spider-Man, no era Tony Stark, ¿no? Así.
Claudio, has tenido ideas malas, esta sobrepasó todas las expectativas, Claudio. La neta, yo esperaba algo chido y saliste con este plan baboso.
No, Neto. O sea, es que, bueno, tú ya no te gusta divertirte.
Fíjense que, contrario a lo que muchas personas piensan, no me gusta disfrazarme. Jamás me ha gustado disfrazarme. Creo que ya les había dicho, pero pues como sí, soy viejito, sí. Se me olvida si ya les conté o no.
Yo tampoco, no me acuerdo haberme disfrazado nunca.
Yo me he disfrazado varias veces y nunca me siento como
te estoy perdiendo, Neto, te estoy perdiendo.
Siempre así de que ya que se acabe esto, por favor, muchas cosas. Ya.
A ver, no.
Claudio.
Ya te recuperé.
Sí. Ya.
Bueno, pero
ya, qué miedo, Claudio Cuevas, qué miedo. Déjenme desconecto yo de aquí del Wi-Fi para dejar de ocupar ancho de banda. Y desconecto las cámaras de seguridad. Ay, también.
Yo también, déjenme. Gente, que es que yo estaba aquí descargando Spider-Man No Way Home. Pero déjala, detengo. Y ahorita luego.
Ya, listo, ya está desconectado. Espero que esto mejore un poco nuestra señal pedorra de internet. Oigan, amigo y amigas, déjenme primero les presumo y a la vez les comparto mi sufrimiento, porque me gusta mucho el manga. Hay ciertos títulos que sigo religiosamente y salieron 4 esta semana. Salió My Hero Academia, o al menos apenas lo vi, My Hero Academia número 30, Fairy Tail 100 Year Quest y mi super favorito, bueno, Demon Slayer 22, el cual no compré porque ya los había comprado en Panini Exclusive, que no me ha llegado. Me metí ahorita a la cuenta de Twitter de Panini para ver si alguien más estaba comentando y resulta que todavía no lo envían. Aunque ya estén en las tiendas disponible el número 22 de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba en japonés, todavía no lo mandan la versión esta exclusiva. Bueno, y
¿qué tiene de exclusivo?
Van a hacer regalitos. Bueno, ahorita les enseño los que ya tengo aquí. Y compré Eden Zero número 12. Normalmente tengo un backlog así de que... Oh, sí, o sea, por ejemplo, aquí arriba estoy viendo libros que compré en el Buen Fin 2019 y que no he leído, por supuesto. Pero este, en cuanto llega, me lo receto porque soy súper fan. Déjenme les enseño. Está exclusivo Demon Slayer 20, que trae una edición que incluye
merchandising
especial original.
O sea, para esto
trae así como tarjetas que te suscribiste. Postales. ¿Cómo?
O sea, compraste una suscripción en Panini y te están llegando con esas portadas especiales y eso.
Sí, en Panini Exclusive. Estas son las tarjetas postales que incluye.
O sea, ni siquiera los has abierto, Neto.
No, por supuesto que no, porque no quiero verlos, porque quiero maravillarme viendo la animación.
Ábrelos, aquí, para ver qué traen, a ver. Aquí en
exclusiva. Y el número 21, que también es la edición especial, que trae un expediente de personajes a todo color con 32 stickers de los personajes.
Sácalo, Neto, y pégate un sticker ahí por ahí, a ver aquí en la frente.
En la cola, te lo va a pegar, Claudio Cuevas. Claro que no lo voy a abrir. Pues algún día me quedo sin trabajo. Le vendo esto, joven, en el mercado negro. Lo compré en 250, deme 2,500 y ahí muere.
Bueno. Bueno. ¿Y qué tal si adentro venía un recado así de que usted ha sido el ganador de algo y tienes 5 días para cobrar su premio y tú nunca lo abriste?
¿Qué traes? ¿Pero qué tal que si trae un virus mortal aquí adentro, ¿eh? Está aquí cerrado, mejor así lo dejo,
Ah, bueno.
Hay que pensarle, Claudio, visión, Claudio, es lo que te falta, Claudio, y no lo digo por tu hipermetropía, lo digo porque... Oye, Claudio Cuevas y público en general,
Espera, Neto. Es que aquí tengo en mis notas. La producción me dijo que te preguntara, Neto, ¿te encanta Eden Zero?
Sí, 1,000,000,000. Me encanta 3,000, Claudio Cuevas. 3,000.
Neto, lo practicamos 20 veces de que vas a decir 3,000 y tú, me encanta 1,000,000,000. O
sea, 1,000,000,000 porque me gusta más que 3,000 ni que fuera Tony Stark, Claudio Cuevas y su hija.
Bueno.
Es que ya no puedo decir tengo COVID, amigo. Ya no puedo sacar mi tarjeta de COVID para justificar mi estupidez.
Nada, Neto, nada. Ya todo es tuyo.
Mi vejez, ya, ni modo. Amigues, hablando así bien progre. Amigues, vamos a reseñar unos cómics bien chidototes. Bien chidototes. El primero que vamos a reseñar nos lo recomendó el Claudio Cuevas, que ustedes saben que tiene fama de que recomienda pues pura cochinada. Yo estaba ya esperando lo peor, pero entonces, porque resulta que el cómic que vamos a reseñar se llama Robin and Batman número 1, es una miniserie de 3 números, del 1 al 3 nada más. El número 1 salió el 9 de noviembre del 2021, está caro, está muy caro, cuesta $5.99, pero trae 44 páginas sin contar los anuncios. Escrito por el idolazo de todos, bueno, mío y de Claudio Cuevas, Jeff Lemire, dibujado por un tan Dustin Nguyen. Ellos dos ganaron un premio Eisner por un cómic que espero que pronto reseñemos al menos algunos de los arcos, porque tiene 30 números, que se llama Descender. Bueno, vamos a empezar con la reseña. Robin y Batman. Este cómic se trata de las primeras misiones de Robin ya siendo el Chico Maravilla. El Chico Dick Maravilla. Dick Grayson. Sí, es Dick Grayson. Este Richard Grayson, alias Dick Grayson, el primer Robin. Antes de comenzar, tenemos que dejar en claro algo, Claudio Cuevas. Bruce Wayne es un enfermo mental. tiene trastorno por estrés postraumático. Esto en sí, pues, no es malo, es una enfermedad, nada más, ¿no? O es una consecuencia de algo muy malo que pasa. Pero lo que está así de la fregada es que teniendo todo el varo que tiene Bruce Wayne, no haya ido a tratarse, Claudio Cobas. Nunca fue. Oye, amo Bruce, le decía Alfred. ¿Qué le parece que si le saco cita con la psiquiatra? ¡No! ¡No! Soy millonario. Los millonarios nos curamos solos. Oiga, sí, pero pues le pasó algo bien gachote, amo Bruce. Le mataron a sus jefes enfrente. Dice, ¡no! 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 Voy a madrear gente y eso me va a curar.
Fíjate, oiga, que amo... ahorita que lo mencionas, es una cosa muy rara, o bueno, extraña, que como dices tú, ¿no? O sea, él sí nunca ha ido, o por lo menos que yo recuerde, no ha ido ni nada, pero a todos los villanos sí los manda Arkham, donde la onda es darles tratamiento, ¿no? O sea, no sí, es una cárcel normal, sino es una darles tratamiento para que se dejen de ser villanos y se compongan, pero él no, ¿verdad? O sea, como que no, no, que vayan ellos, yo no.
No, no, mire, no, le traigo otro loquito, oiga, pero usted también está bien loco. No, no, él está más loco, y de cúrelo, cúrelo, él, y luego yo vengo.
Fíjate que...
híjole, Batman, usted está que le patina el coco bien gacho, perdió las canicas.
Fíjate, miren, Neto.
El sombrerero aquí, loco, él mismo le dice, está loco, trátelo, cúrelo, adiós.
Fíjate, Neto, que aquí estamos ante la posibilidad de uh-huh, hacer de proponerle a DC un Elseworld. Podría ser muy, muy bueno en un Elseworld de qué hubiera pasado si Harley Quinn, en lugar de tratar al Joker y convertirse en Harley Quinn, hubiera tratado a Batman, y en qué personaje se hubiera convertido Harley Quinn. ¡Ay, güey! ¿A poco no?
¡En una batimujer!
O sea, hubiera sido... O sea, márcale Jeff Lemire. O sea, ahorita le mandamos y que él la escriba. O sea...
oro, esto es, vale oro, es más, oro. Deja de grabar, nos van a robar la idea, Claudio Cuevas, tú nomás soltándolas así, es lo que te digo, que te falta visión, chavo.
Bueno, ahorita ya la estoy patentando.
Oye, entonces, déjeme regreso a la reseña, y si esto le agregamos, o sea, que tiene trastorno por estrés postraumático, le agregamos su comportamiento irritable, sus arrebatos de ira, sus tendencias autodestructivas imprudentes y los trastornos del sueño del personaje.
Estamos como hablando fruto de
la rabia contenida, porque no duerme el vato. De que, oiga, amo Bruce, ya son las 4, no ha venido a dormir. No, Alfred, porque tengo que cazar a los locos. O sea, amo Bruce, es que pues ya está grande, ya venga, mire, aquí le tengo su concha rellena de frijoles para que venga y cene. No, Alfred, no, no, no estés loco como ellos o te meto a Arkham. No, no, amo, Bruce, ahí muere. Bueno, entonces, digamos que vivir con Bruce Wayne no es un premio bonito. No está chido vivir con Bruce Wayne, es un señor que sí, que pues, le falta un tornillo. Entonces... llega este pobre chico maravilla que le asesinaron a sus papis, que vio cómo se mueren enfrente de él. Entonces, la verdad, no está padre. No está padre, pobrecito de Dick Grayson. Dijo, pues bueno, sí me murieron mis papis, pero voy a vivir en esta mansionzota con un mayordomo y me prometen que voy a venganza de la maldad. Va, ¿saben qué? Va. Sí, esto es un sueño. Este cómic se trata de que Dick Grayson se da cuenta, y hay una frase lapidatoria bien canija, que dice, esto, la neta, no es un sueño, es una che pesadilla. Y dice, espérame, porque aquí lo anoté. Se me fue. Bueno, Ya me acordé. Dice, la oscuridad tiene peso y me está arrastrando al fondo y no sé si quiera salir. Y luego también ya vemos más adelante que está en la escuela y dice que la realidad es incluso peor que la pesadilla. Y ahí le cae el 20, o sea, se da cuenta de que, no manches, estoy empezando a sonar como el don loquito. Estoy empezando a sonar como Bruce Wayne. Y ahí es cuando dice, quiero hacer las cosas de manera diferente. Este cómic, en serio, a mi punto de vista, es un, no un replanteamiento, pero sí es un profundizar en por qué el Chico Maravilla no siguió ese sendero de oscuridad que sigue Bruce Wayne. No sé si él haya ido a terapia después, ya cuando esté más grande. Sin embargo, aquí vemos donde dice, vamos al mismo camino de autodestrucción. ¿Sabes qué, Bruce? ¡Ahí te ves, estúpido! Y ahí se separa. El uniforme que él diseña está basado en los uniformes de los Flying Grayson, que son los Grayson voladores, los papás de Dick, y son colores alegres, colores chillantes. Vamos a ver, estoy seguro, en estos tres números, el desarrollo de este cómic, del personaje, perdón. El dibujo, Claudio Cuevas, ¿qué te pareció el dibujo? Porque, bueno, coméntanos tú también, no has hablado, porque estoy aquí acaparando la palabra because yes.
Mira, a mí, yo soy fan de este cuate, de Dustin Nguyen, o como se llame.
Está canijo, su talento.
Haz de cuenta que yo me acuerdo de él, él dibujaba diferente, dibujaba como todo mundo en los cómics, y de repente empezó a usar esta onda de las acuarelas, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo mucho un cómic que él hacía cuando empezaban la onda de los cómics electrónicos, que salían semanales. Yo me acuerdo que él sacaba uno que se llamaba Little Gotham, donde eran las versiones como niños de todos los monitos, o sea, de todos los personajes de Gotham, ¿no? O sea, y sacaban así, era muy, muy para niños, sacaban la versión de que, ay, el especial de Navidad, el especial de San Valentín, ¿no? Y cosas así. Era igual los personajes yendo a la escuela y todo esto. Y me gustaba mucho, mucho, mucho el estilo de dibujo con acuarelas que maneja. Se me hace
bien. Porque no tiene el tintador.
No, él se avienta todo, ¿no? Creo.
No, es que pinta con acuarela, no en tinta.
Ah, bueno, sí, por eso te digo. O sea, él se avienta todo. Y te digo, a mí desde ahí dije, está bien, bien chido lo que está haciendo este cuate. Y de repente ha estado sacando así, obviamente me imagino que es más tardado que cuando dibujan normalmente una cosa de estas. Y entonces ha estado sacando de repente así proyectitos especiales, así como dices tú, esta que es una miniserie de tres números nada más. Y a mí me gusta mucho, mucho, mucho cómo dibuja. Y te digo, ahora esto que está aquí con este Jeff, no sabía que, o no me había dado cuenta que el que mencionas de Descender, Descender, que es también con él, no puse atención que eran ellos dos los que lo estaban haciendo. Pero se me hace que sí, como dices tú, estaría chido que lo checáramos, ¿no? Tiene unas poses aquí de Robin muy chidas. Aquí es, el cómic inicia en una misión donde como que Batman está poniendo a prueba a Robin, ¿no? Y obviamente...
A ver si ya puede salir a misiones él solo.
Ajá, entonces es una misión, Robin la hace solo, pero Batman lo está cuidando, ¿no? Y es ¿cómo se llama? Es esa parte donde... Está muy chido, como dices tú, ¿no? El ahondar en esta parte, en este inicio de esa relación entre ellos, donde obviamente este Alfred tiene mucho que ver, ¿no? En el decirle a Bruce, es un niño, o sea, no lo puedes tratar así, ¿no? Es una frase donde le dice, él es un niño y no lo puedes tratar como un soldado, ¿no?
Esa frase está pero matona.
Ajá. Y dice, y él es un niño. Y el Bruce, como que no, se ahueva, ¿no? Hace como, no, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Entonces, esas partes están muy, muy chidas, ¿no?
O sea, esa escena, Claudio, ¿ah? Porfa. Sin diálogos, o sea, fíjense qué hermosa escena. Son tres palabras, bueno, cuatro si separas el do y el not. Uh-huh. Pero dice mucho, y este dibujo, sus Batman son espectaculares, sus Bruce Wayne no, así le sale como un señor, pues loquito, ¿no? Pero sus Batman son hermosos, le quedan espectaculares. Los colores que logra, las expresiones faciales, wow, en serio, wow.
Y fíjate que no sé si sea reflejo también de la parte de la relación entre ellos. Ahorita que vimos esta escena de él con este, de Robin con Batman, ¿no? En el coche, y está esa misma escena, pero con Alfred, ¿no? Es exactamente el mismo, pero con Alfred, y cómo con Alfred sí platica, ¿no? O sea, viene hablando y todo eso, y yo siento que eso es este parte también de lo que él menciona, ¿no? Cómo hay una diferencia entre el trato entre Batman y Robin y entre Robin y Alfred, ¿no? Y yo creo que a lo largo del cómic también tiene que ver el hecho, yo siento, pues, que ninguno de los dos, o sea, volviendo a lo que mencionabas tú de que no se fue a tratar este, sus problemas Batman, se ve eso en el sentido de que ellos, a pesar de que pasan tanto tiempo entrenando y estando juntos, en realidad no platican, ¿no? Porque a lo largo del cómic, de los dos lados está el, es que yo hice esto porque yo pensé que tú querías que yo hiciera esto, ¿sí? O sea, el Robin dice, es que yo salí porque yo pensé que tú me estabas poniendo una prueba, pensé que era un examen, ¿sí? Y el otro, en otra situación, Batman le dice, es que yo hice esto porque yo pensé que lo que tú querías era que yo te hiciera este traje, ¿sí? O sea, los dos están en el, pues es que yo pensé que tú querías, ¿no? O sea, nunca, cuando dices tú, güey, si pasan todo el día juntos, entrenando y todo eso, en realidad no platican, ¿no? O sea, no hablan.
No, comunicación cero efectiva.
Ajá, entonces los dos viven en el, es que yo pienso que él quiere esto, y yo pienso que él quiere el otro, ¿no? Y en realidad no se comunican, y ese es el como que el choque que hay, ¿no? Entre ellos, por el, pues no sé, o sea, pues sí, a veces tú, pues los pedos que tiene el Batman que no habla, o sea, no tiene forma de expresar sus sentimientos, no sabe cómo expresarlos, ¿no? Alguna cosa así.
Sí, pobrecito.
Entonces, este, pero sí, está muy chido, ¿no? O sea, aquí vemos ya después, o sea, la trama es esto de que sigue Robin queriendo hacer misiones, Batman que no sabe si sí o si no, pero en general es eso, ¿no? Es el estudio de la relación entre ellos en este inicio, ¿no? En esta parte de, sobre todo porque él es el primer Robin, ¿no? O sea, ya teniendo los otros, me imagino que las relaciones son diferentes, pues porque ya tuvo más este, ya tiene experiencia de cómo tratar a un niño y entrenarlo, pero aquí con él es el primero, ¿no? O sea, como que es una cosa de que no sé cómo hacerlo, o sea, Batman no sabe cómo tratarlo, y el otro chavito, pues, siendo un niño, así como que qué pedo que está pasando, ¿no? Entonces, este...
Sí, y aparte, a Batman le robaron, aparte a sus papás le robaron su niñez. Uh-huh. Se hizo un señorcito amargado desde el día que mataron a sus papás.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo haces algo que no tuviste? O sea, ¿cómo recreas algo, una niñez saludable? Claudio, la orinoterapia está prohibida en varios estados de la República Mexicana, Claudio, como así sabías, ¿verdad?
Es té, mira, aquí está la bolsita del té.
Así le dicen a los testículos, Claudio. ¿Sí sabías, Claudio Cuevas? Las bolsitas de té, Claudio Cuevas. ¿Sí sabías?
No, neta, eso lo estás inventando ahorita.
Sí, cierto. Oye, este Alfred, agregando esto, tiene una actitud bien pasivo-agresiva, ¿eh? Pero creo que debe ser la única manera de tratar con el hombre murciélago.
Sí, no entiendo.
Porque... tienes que ser sarcástico, tienes que ser, porque no toma bien que se le contraríe.
Sí, sí.
O sea, entonces tiene que ser pasivo-agresivo. Después ya muta esta relación y sí lo admite Batman que Alfred fue su figura paterna, fue su papá, etcétera. Pero en este inicio, en lo que estamos viendo, en estos años en los que se está llevando a cabo esta serie, pues todavía no, ya era... don odioso, don soy don millonario y soy el patrón y te callas, Alfred.
No, y además, también esas actitudes, volvemos a lo mismo, de que él no sabe cómo reaccionar tampoco, que cuando tienen esta discusión, como, no sé si decir como niño o como qué, él dice, y voy a cenar aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, no voy a ir al comedor, voy a cenar aquí. Y el Alfred así como que, ay, güey, está bien, ahorita te traigo tu cena, güey. O sea, ya no hagas berrinche, ¿no? O sea.
Sí, es que está re mal, ese pobrecito, está muy, muy mal. Ahora, una de las partes que detonan esta separación del camino de Bruce y de Dick, no digo que no vayan a combatir el mal juntos, ni que no compartan los valores de honestidad, de heroísmo, autosacrificio, pero la forma de llevar a cabo su heroísmo, que sí es muy diversa, se separa cuando le regalan, este Bruce le dice, y vas a llevar ese uniforme, ¿cómo vas a salir con ese uniforme? Y el vato, era el de mis papás, y eso ya lo mencionaste tú, y dice, no, pues por eso te hice este traje, armadura súper mamalona y súper especial, con los colores de tus papás. Y luego el Robin, ¡ah, caray, espérese! ¿Cómo sabe que yo me quería llamar Robin y que le iba a poner esos colores? Estuvo leyendo usted, señor Don Loco, estuvo leyendo mi diario. Y Batman, sí, pues no podemos tener secretos.
Sí, sí, sí.
O sea, eso también fue un punto clave en la separación de que, o sea, sí, no podemos tener secretos cuando es de Batman hacia Robin, pero de Robin hacia Batman sí puede seguir habiendo secretos. Entonces, va a seguir desarrollando esto. El enemigo es el Killer Croc, el Killer Croc, como le decía mi amigo Federico, que no pronuncia nada bien el inglés. Resulta que el giro de tuerca es que Killer Croc también estuvo en el circo donde trabajaban los Flying Grayson y conoció a Ricardo Tapia y conoció a los Tapia voladores. Ese fue el giro de tuerca. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo estoy seguro que va a ir a muy buen puerto. Miren, hablo ya como Franco Magno. Oh, llegó a muy buen puerto. Sí, sí, claro. Saludos a nuestro Franquito, que lo queremos un chorro. Y lo admiramos. Oye, bueno, entonces, va a llegar a muy buen puerto esto. Son tres numeritos. Uno se queda con los deseos de que no más tres. Deme seis. Ya seis, deme 12, ¿verdad? Se queda uno con esto porque realmente es un producto de extraordinaria calidad. Sí. No es el dibujo típico de superhéroes. Le tira más a la onda de cómic independiente pedorro que podría gustarle a Claudio Cuevas, sin rayar en exageraciones de que no le entiendo qué quiso dibujar aquí. Las patas parecen, digo, los pies parecen patas de perro o de cabra. No, o sea, aquí sí tiene un estilo, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, diferente a un estilo típico de superhéroes. Nótenlo, es acuarela.
O sea, ve, este Robin me gustó un chorro. Me gustó mucho cómo se ve el Robin ahí. O sea, esa posecilla que le pone.
Está chida. Es muy buen pintor o dibujante. Muy, muy bueno. Tiene su estilo muy propio, muy particular. Y les aseguro que donde vuelvan a ver un dibujo o pintura de este vato, es el Dustin... apellido innombrable porque es vietnamita y no sabemos cómo se pronuncia.
Yo lo pronuncio Nguyen, no sé si así sea. ¿Me? Pero sí, está muy chido. ¿Qué le pones, Neto? ¿Qué le pones? ¿Una casa?
Una casa, una baticasa. Una baticasa, no, le pongo un... Sí, cinco calzones planchados y perfumados de lencería.
Oh.
Comestibles.
Ándele, ándele.
Joya, es una joya, neta. Cómprenlo, sí. Léanlo, sorpréndanse. Sí está caro, sí, pero trae un friego de páginas.
Sí, 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 sí. Igual y a lo mejor esperarse a la recopilación, un hardcovercillo chido de todas las historias, ¿no? Pues estaría bueno, que a lo mejor con algunos extras o algo. No me acuerdo. Necesitaría checar, pero creo que hubo una portada variante dibujada por Jeff Lemire.
Sí, señor.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Con sus dibujillos cuadrados, todos acarreridos.
¡Todos sí. horribles!
No, chido.
¿Y tú, Claudio Cuevas, qué calificación le pones? Si le pones menos de 5, Claudio Cuevas, me voy a enojar un chorro contigo. ¿Y sabes qué? Renuncio. sin presión. Tú pones lo que quieras, Claudio.
No, también, sí le pongo un 5, sí me gustó mucho, se me hizo muy interesante, es que es, sí es una cosa que no normalmente ves, es ese, este trato que hay entre ellos. Y desde el inicio, ¿no? Que el cómic se llama Robin y Batman, ¿no? O sea, no como el clásico Batman y Robin, ¿no? Aquí, sí. O sea, aquí es más Robin el protagonista, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho. Se me hace muy, muy, muy chido.
Sí, la profundidad que le da, las motivaciones, o sea, todo está genial. Los diálogos hermosos, las situaciones,
todo
muy bien. 5/5.
Sí, claro.
Sí, señor, es bueno. Más. ¿Qué más sigue, Claudio Cuevas?
Pues ahora vamos a hablar del siguiente cómic, ¿qué te parece?
El siguiente cómic que vamos a reseñar lo recomendé yo. Se llama Barrier. Barrier, como barrera. Es un compilado que vamos a leer. Es del 1 al 5. Estos salieron en 2018, no son nuevos. Son publicados originalmente en Panel Syndicate. Ya ustedes saben, ya les contamos qué es Panel Syndicate. Pero por si se les pasó ese episodio, véanlo. Por aquí les pondríamos aquí la dirección, pero somos bien huevones. Seguramente no lo vamos a hacer. Del capítulo este donde reseñamos Friday y First Day of Christmas. Panel Syndicate es una página donde ustedes pagan lo que quieran por el cómic digital. Puede ser $0.00 o puede ser $5 o $20, pero ustedes pagan $20. Ustedes pueden pagar lo que se les dé la gana. Lo que donde sí no pueden pagar lo que se les dé la gana son las versiones impresas, que salieron impresas también en grapas, que costaban $4.99. También están caras, sí, pero también son un friego de páginas. O vendieron un compilado que eran los 5 números y un slipcase de cartón para que ustedes los metieran, publicados en Image Comics. Está dibujado magistralmente por el idolazo de este programa, Marcos Martín. Está escrito por Brian K. Vaughan y pintado, coloreado por Munza Vicente, que resulta que además de ser colaboradora en todos los proyectos de Marcos Martín, es su pareja sentimental, cosa que yo no sabía hasta ahorita que estoy investigando más. El formato de este cómic es horizontal, no vertical. Es horizontal y siento yo que está diseñado para verse de mejor manera en medios digitales. Ahorita les vamos a enseñar el por qué. Está protagonizado por una morra que se llama Lidi la Tejana. Bueno, solo Lidi, pero vive en Texas. Por Oscar el Hondureño de San Pedro Sula, que en algún determinado momento, creo que en 2014 o por ahí, fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo, con un índice de asesinatos violentos exageradísimo. Barrier, como el mismo título lo menciona, habla de las barreras. Habla de barreras impuestas por la sociedad, los gobiernos, que son las fronteras de los países, las barreras ideológicas, las barreras del lenguaje. Una de las características principales y que son el fuerte a nivel de identidad de este cómic, es la barrera del lenguaje, porque el personaje hondureño no habla inglés y el personaje tejano no habla español. Siento yo que para los que somos bilingües, pues no fue algo, una experiencia muy padre. No sé qué tal nos pasó, quien solo habla español o quien solo habla inglés, desconozco, pero para las personas que hablan y leen inglés y español, fue un deleite porque no hay pierde, no hay... la traducción no se pierde nada porque las palabras en inglés las escribió Brian K. Vaughan y las palabras en español las escribió Marcos Martín.
Fíjate que a lo mejor, Neto, ahorita sí que lo mencionas, no creo que sea lo ideal, porque o sea, en sí la mayoría del texto sí está en inglés, pero yo creo que sí da un... A lo mejor el no conocer alguno de los dos idiomas o conocer poco de alguno de los dos idiomas, yo creo que sí te daría una sensación diferente porque estarías experimentando lo que están experimentando los personajes, ¿no? El donde tú dices, algo está diciendo, pero con señas está intentando explicarlo, ¿no? Tú estarías en alguna de las dos posiciones en donde, ¿qué le quiere decir, no? ¿Qué le está diciendo con las señas que le está intentando comunicarse con él, ¿no?
Así es. Y luego reconocemos ciertas palabras, o sea, porque, por ejemplo, Lidi, que no habla nada de español, reconoce muerto. Oh, estamos muertos. Y le dice, no, we're not muertos. Y, o sea, igual quien está leyendo, quien no sepa inglés, reconocerá alguna que otra palabra y podrá asociarlo con lo que está sucediendo en el contexto y con las señas, y muy probablemente pueda medio brincarse esa barrera. Es un producto interesantísimo en ese aspecto, y aparte muestra mucho estos problemas que tiene también la gente que viaja de sur, centro e incluso México, que somos Norteamérica, hacia Estados Unidos y Canadá, lo que sufren, todo el peregrinaje, todo, pues básicamente que se topan con gente buena, pero también se pueden llegar a topar con gente muy mala.
Sí.
Vienen huyendo de una situación horrenda normalmente, o de una no horrenda, pero pues quieren mejorar, y se tienen que sacrificar mucho, 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 mucho. Desde dejar amigos, familia, comodidades, en algunos casos, otros, como les digo, vienen huyendo, como este protagonista, Oscar, él viene huyendo de una situación horrorosa. Los dos protagonistas vienen de sufrir unas pérdidas horrendas por motivos diferentes, pero una es víctima del capitalismo, otro víctima de la violencia en esta ciudad de Honduras. Hay un giro de tuerca al final del primer número que necesitamos decírselos. No quisiera hacerlo, pero si no, creo que no vamos a poder avanzar mucho en nuestra historia, en nuestro análisis. ¡Análisis! ¡Dije análisis! Bueno, intentamos hacer eso. Al final del primer cómic se dan cuenta, porque Lidi, uno de los trabajadores, encuentra una cabeza de caballo y piensan que fue unos mafiosos que querían amedrentarla para que vendiera sus terrenos. Ya después nos enteramos que no fueron los alien, porque la palabra alien en inglés es lo mismo para decir, para referirse a gente que viene fuera de su país, de Estados Unidos, son aliens, tanto como extraterrestres. Entonces llegan unos aliens del espacio exterior y secuestran a Lidi y a Oscar. Y a partir de ahí empieza a fraguarse una, si bien no amistad, sí una codependencia para poder seguir vivos.
Sí, fíjate que aquí, hace rato que yo lo estaba leyendo, y a lo mejor lo que tú mencionas ahorita es, sí sabía, pero no lo había metido en el contexto de la historia, de si esta situación donde aparecen estos extraterrestres, como dices tú, estos aliens, ¿no? No sé, yo al principio, porque, como dices tú, ellos inicialmente piensan que es una cuestión de drogas, ¿no? Que la cabeza del caballo que está ahí muerto, ¿no? Le mencionan que también pudiera ser eso, ¿no? Que quieren pasar por ahí droga y la están asustando y todo esto también, ¿no? Entonces yo pensaba, dije, esto de los que llegue una nave extraterrestre y lo de los aliens, dije, ¿será yo como una alegoría acerca de que en realidad a lo mejor es como si los hubieran secuestrado unos narcotraficantes? Pero a lo mejor, ahorita que lo que estabas mencionando tú, es, yo creo que es más bien en referencia a que todos somos extranjeros, ¿no? En algún punto, todos somos aliens, ¿no? O sea, desde el punto de vista de cómo utilizan estos, ellos esa palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo ponen, porque es la clásica donde los en Estados Unidos ven con malos ojos y, ay, es que estos que vienen de fuera, ¿no? Pero yo siento que ahorita que mencionas eso, esto de los extraterrestres que vienen y que ellos dos tienen que unirse para sobrevivir a esta situación donde son abducidos. Entonces también es eso, ¿no? Como no importa de dónde vengas, en realidad en algún lado vas a ser también un extranjero, ¿no? Un alien, ¿no? Entonces, eso también, está muy chido eso, ¿no? Como
¿Cómo barreras en todos, ¿sí?, lados.
¿Cómo te presentan todo esto, no? Y cómo, como dices tú, ¿no? O sea, estas barreras las terminamos tumbando cuando nos vemos en la necesidad, ¿no? O sea, es pues bueno, tipo, o sea, ahora sí que hablando más también de los cómics, tipo lo que se suponía que pretendía que pasara en Watchmen, ¿no? Que llega una amenaza de una tercera, una amenaza externa, y que pretendían que toda la humanidad se uniera a atacar esta amenaza externa, ¿no? Y aquí vemos eso, ¿no? Cómo esta amenaza externa termina haciendo que colaboren y que trabajen juntos estas dos personas que vienen de situaciones muy diferentes, ¿no? Que en una situación normal tú dirías, ella no, nunca me intentaría, ¿cómo se llama?, colaborar o trabajar junto con este cuate que viene desde Honduras, ¿no? O sea, serían, en una situación normal, ellos serían como enemigos, dijéramos, ¿no?
Sí.
Confrontarían. Y en esta situación, cuando hay un tercero que los está atacando a ambos, ellos se convierten en un equipo, terminan intentando tumbar esas barreras nuevamente del idioma para convertirse en un equipo y poder sobrevivir juntos, ¿no?
Sí. Está hermoso el cómic, es muy emotivo, el lenguaje narrativo que maneja Marcos Martín, ya lo hemos dicho aquí, somos grandes fans, bueno, yo. A mí me, entre el, obvio, el guión también tiene un muy buen guión, a mí, yo lloré tres veces lloré, o sea, sí me conmovió mucho la historia de Oscar cuando la conocí. Me impactó mucho la historia de Lidi.
Voy a poner las imágenes que me mencionabas, Neto,
para... Y ahorita, vamos para allá. Vamos viendo también, hablando de... Fíjense aquí. Podemos ver a los dos protagonistas y más o menos van a ver el cambio de colores. La que sigue, por favor.
Voy.
Los colores de Munzá Vicente, ¡qué bárbara! ¡Qué cosa tan hermosa! El que sigue. Va pasando el tiempo y se van acercando los protagonistas. Si se fijan, ya está en el desierto él. Sigue pasando el tiempo y se están acercando cada vez más.
Y te fijas cómo la línea del centro se va haciendo más pequeña, ¿no?
Sí, por estar acercándose los, ajá, protagonistas.
Sí.
Hasta que ahí ya están en el mismo rancho.
Uh-huh, exacto.
Qué cosa tan hermosa. Realmente, si tuviera un sombrero, me lo quitaba ahorita mismo ante el trabajo excepcional de tanto de Marcos Martín como de Munzá Vicente. Mis respetazos, mis respetos. La conclusión, a mi punto de vista, para mí no fue tan satisfactoria. Deja abierto a lo mejor a alguna continuación. Pero si fuera un título autocontenido aquí del 1 al 5, a mí me deja con un sabor agridulce de boca. Sin embargo, no por eso le voy a bajar la calificación perfecta de 5, porque es un producto relevante. Es un producto que a mí me gustaría mucho tener impreso. Aunque está diseñado, estas páginas, si las vas moviendo, vas haciendo scroll de una a otra, es más evidente el cambio a que si lo ves aquí y luego le das la vuelta, a lo mejor se te puede pasar alguno de esos detallitos. Pero si estás haciendo scroll, puedes hacer avanzar y regresar, y es muy bonito el arte, muy, muy, muy bonito.
Yo siento que a lo mejor, sí, está planeado a lo mejor una segunda parte o alguna cosa así, pero no han tenido tiempo, porque hay que tomar en cuenta que lo que se hace aquí en esto de Panel Syndicate es básicamente, sí tú puedes pagar y es un dinerillo extra que les cae, pero originalmente es básicamente gratis, ¿no? Ellos están trabajando gratis, entonces yo siento que lo hacen en sus ratos libres y entonces hasta que no... O sea, dice, no, pues yo aquí tengo una semanita libre, le avanzo unas paginitas, y hasta que vuelva a tener otro tiempo libre, le avanzo otras paginillas. Entonces yo creo que a lo mejor no han podido coincidir, ¿no? A lo mejor sus agendas, porque hay que recordar, por decir, este Brian K. Vaughan, él básicamente el último año y medio o más, creo que se retiró de los cómics completamente, ¿no? O sea, dejó de publicar Saga, que Saga estaba muy exitosa, un chorro de ventas, y llegó un punto donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un descansillo, originalmente de un año, pero eso fue hace 2 años, y apenas se anunció que creo que para el año que entra ahora sí ya va a regresar la serie. Entonces, son casi 2 años donde él no ha hecho nada en los cómics. Yo supongo que ha de haber sido que se metió de lleno en la producción de la serie este de Why the Last Man.
Es justo, digo, estaba buscando que si sí era él, pero sí, efectivamente. Él es el escritor de Why the Last Man. Chulada. Y también creo que estaba como productor consultante. No recuerdo, estoy inventando. Mejor ni
es
digo
que,
nada.
No, o sea, de hecho, Brian K. Vaughan, él trabaja mucho en televisión. O sea, ya los cómics es como que su segunda cuestión donde él saca sus ideas personales, pero él trabaja mucho ya como escritor de televisión, ¿no? O sea, creo que empezó a trabajar en la serie de Lost. Desde entonces, desde Lost, se metió a la televisión y ha estado trabajando en diferentes proyectos. Y te digo, yo creo que a lo mejor cuando ya se metió más de lleno en la producción de la serie de televisión de Why the Last Man, como que dejó en pausa todos sus proyectos de cómic, y yo siento que a lo mejor este también se quedó en pausa a partir de eso, ¿no? Entonces, porque este dices que es del 2019, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, hace 2 años. No,
18.
18, ah, bueno. Te digo, pues más o menos coincide con las fechas donde él ya, según hasta donde yo recuerdo, como que se apartó de los cómics. Ya está regresando, pero pues igual y a lo mejor ahora sí ya puede regresar también a este título, que estaría chido, ¿no? O sea, ver qué más puede sacarle, ¿no?
Pues no sé, porque también descubrimos los motivos de los extraterrestres. Eso estuvo también padrísimo.
Uh-huh. Sí.
No se lo vamos a decir, porque en serio, vayan a la página de Panel Syndicate, déjenle ahí unos dólares. Es el trabajo súper profesional, talento internacional de primerísimo nivel. Se me hace una injusticia que lo lean y no le estén dando dinero. Déjenle aunque sea un dolarito por número.
Sí, algo hay que aportar ahí a la causa, ¿no? Déjame buscar a ver si es que creo que en la última página viene la dirección y todos los datos, ¿no? Déjame checo. Platícales algo mientras, Neto.
Bueno, mientras tanto, es que no me quiero salir del tema, pero tampoco puedo revelarles ya más porque ya todo lo que había dicho, todo lo que hasta el momento había dicho de este cómic es sin spoilers, entonces ya no quiero revelar más. Ahí está, panelsyndicate.com.
Exacto.
Barrier. Y ahí hay más títulos. También está Private Eye y hay otros títulos que están ahí.
El de Friday.
Y ahí está también Friday, First Day of Christmas. Uh-huh. Que se los hemos súper recomendado. Entonces, emotivo, relevante, importante, impresionante, impecable. 5/5. Indiscutibles, 5/5. Wow, no nomás me quito el sombrero, me bajo el calzón, claro que sí.
Sí, también también se me hizo muy chido. Igual también le pongo 5. O sea, son historias muy buenas en el dibujo, muy buenas en el guión. Y o sea, tú ves también parte de la colaboración que uno a veces piensa que es muy fácil, pero no es fácil. Hay muchas páginas en diálogo, ¿no? Hay muchas páginas donde tú nada más ves acción y están muy, muy chidas, o sea, muy bien dibujadas. Nunca te pierdes, no necesitas un diálogo, porque muchas veces cuando no hay, ahora sí que cuando no hay la suficiente experiencia para dibujar o alguna cosa así, el escritor tiene que entrarle al quite y en el diálogo decirte qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a lo mejor no entiendes así, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Pero aquí no, aquí perfectamente entiendes qué es lo que está pasando con los puros dibujos, ¿no? O sea, se me hace muy bueno el lenguaje donde ellos están explicándose cuando no se entienden por la barrera del español-inglés, los protagonistas, y cómo ellos con señas se están explicando cosas. Tú perfectamente entiendes qué es lo que están diciendo, ¿no? O sea, qué es lo que uno le quiere expresar al otro. Y te digo, eso es difícil, no es así como que Cualquier dibujante, no cualquier dibujante puede expresar todo con dibujos, ¿no? O sea, muchos batallan muchas veces para, o sea, muchos sí se confían en el hecho de que al cabo va a venir un diálogo a decirles qué está pasando, y ya con que mi monillo esté parado ahí con la boca abierta, con eso se dan por bien vendidos, bien servidos. Y y no, aquí no, aquí perfectamente todo está bien, bien hecho, ¿no? O sea, muy bien escrito, muy bien dibujado.
Sí, sí, sí. Por fin reseñamos dos cómics que valen la pena, Claudio Cuevas. Me siento... Y que no nomás valen la pena, valen muchísimo la pena.
Sí, sí, ya tenía... Ah, bueno, no tenía rato. Sí,
no tanto, no tanto, pero de todas maneras, qué grata experiencia. Yo me volvió a pasar, así como con Friday, First Day of Christmas, me volvió a suceder. Dije, voy a ojearlo para ver de qué va. Pum, 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 pum. Me fui hasta la página última, o sea, lo terminé. Ya, ahora, el día de hoy, domingo, le di una lectura detallada, pero, o sea, no paras, no paras, es una genialidad y no paras, no paras. Y aparte es de lectura rápida.
Sí, sí, sí. Sí, no, sí, indiscutiblemente está muy, muy chido. Y sí, como tú mencionas, o sea, Digo, si quieren, pueden probar, bajarlo gratis, y ya cuando vean que es una obra maestra, van y les dan una lana, ¿no?
Créanos, mejor denle la lana de una vez.
Bueno.
Oye, pues ya llegamos al final de este show. ¿No es cierto tu calificación, Claudio?
Sí, dije que 5, ¿no? ¿O no dije?
Ah, 5, pues bueno, ya. Arreglado.
Muy bien.
Y pues bueno, ya llegamos a esta parte final del show. La semana que entra les tenemos a lo mejor, vamos a descansar, pero vamos a grabar algo. No crean que no vamos a estar trabajando por ustedes, amigos, porque los amamos, porque no nos dan su dinero ni sus likes ni nos comparten, pero nosotros sí los amamos a ustedes.
Exacto, exacto.
Saludos a todos los que siempre nos leen, a todos los que, a los 2, 3 que comentan. Qué bonito tiempo para estar vivos. Qué gran variedad de historias tenemos actualmente a nuestra disposición. Hay que aprovechar. No suelten el celular chingado y pónganse a leer cómics. Realmente hay unas historias buenísimas que a lo mejor no estamos leyendo, como todos los libros que tengo allá atrás y los que tengo aquí arriba y los que tengo allá y los que tengo por allá, por estar pegado en el Twitter, por estar pegado en el Facebook, en el Instagram y viendo videos de TikTok. Nos estamos perdiendo de algo muy fregón, como estos cómics que acabamos de reseñar el día de hoy. ¡Amamos los cómics!
Sí, o sea, sobre todo, digo, ahorita la oferta de cómics es muy, muy grande, ¿no? Entonces no hay, o sea, la verdad sí, casi no hay mucho pretexto como para decir que no hay nada bueno o que algo no está, o sea, que no hay que leer, ahorita no, nada más
que los clásicos. Que la industria está muriendo, que...
No, o sea, hay cosas muy buenas que siguen saliendo, hay que, a lo mejor a veces sí hay que buscarle, ¿no? Porque no, o sea, muchas veces nos encerramos nada más en lo de siempre, pero si le buscamos, encontramos cosas muy, muy buenas, y digo, esperamos que por eso nos sigan viendo, ¿no? O sea, que le esperamos que lo que les recomendamos aquí también a ustedes les guste, ¿no? Y y pues que dejen sus comentarios, que si ellos también te dicen así como que, oigan, esta serie no han hablado de ella y está bien chida, pues también mándenos un mensajillo, ¿no? Para checarla. Y aquí
probablemente no lo vamos a reseñar, pero ustedes háganlo.
Sí, exactamente. Entonces, pues yo quiero el próximo, a lo mejor el nuevo cómic que está sacando Rob Liefeld, Liefeld, como se llama. Ay, neto. Bueno, entonces, pues no sé, ¿qué más?
Pues nada, suscríbanse, nada más.
Suscríbanse.
La próxima semana voy a estar en el centro del país, voy a estar en la Ciudad de México unos días, en Querétaro otros días. No creo ir a Cuernavaca como había planeado, pero de que nos vemos por allá, si alguien tiene algún interés en verme, allá estaré.
Igual y planeamos una sesión de autógrafos, Neto, podría ser algo.
¡Claro! ¡A nadie le importa! Una vez sí me pidieron mi autógrafo y sí se siente bien chido, la verdad. Un chavo me reconoció, fui a Walmart porque se me había pasado un número, siempre que se me pasan en las tiendas o en puestos de revistantes, iba a Walmart y ahí siempre estaban los atrasados y ahí me topé un chavo y me dice... tú eres Neto Rivera. Y yo, sí, ¿me firmas aquí? Y yo, sí, al huevo.
Vamos, y era un pagaré.
Y era un pagaré, era un pagaré, era lo que no me di cuenta, Claudio Cuevas, ni modo. No, si era un autógrafo, se siente bien chido que lo reconozcan uno, y sobre todo por ese trabajo tan mediocre que hago. Claro que sí.
Bueno, nada, pues qué chido, Neto. Igual y por allá, entonces, ahora que andes de viaje en tu gira, puedes a lo mejor, ¿qué será? Pues puedes poner ahí en el Facebook o en el Instagram videitos en vivo de donde cuando andes por allá.
Ya veremos, ya veremos.
Algo se puede hacer. Ustedes, por lo menos, digo, por entonces, síganos en Facebook, en Instagram, para que estén atentos de todas estas noticias que pudieran ocurrir. Compartan el programa con todos sus amigos, con toda su familia.
Y con sus amigos también.
Sí, sí, sí. Esperemos para que les guste. Están cayendo poquito a poquito ahí más suscriptores también. Muchas gracias a todas esas personas.
Pero ni los ven los videos. En el capítulo pasado tenemos como 2 reproducciones. Qué sad, qué sad.
Pero bueno, no importa, compártanlo, y díganles, ya lo viste, o sea, estén ahí para que la gente verdaderamente los vea, y que comenten, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿algo más, Neto, o ya nos despedimos entonces?
Nos vemos en 2 semanas, chavos, o a lo mejor antes, no sabemos.
Exacto. Bye.